de historia, porque estamos deseosos de conocer las conclusiones, los datos que se aportaron ayer por la tarde en esa conferencia sobre los cambios climáticos que hubo en las tablas de Daimiel durante la época de las motillas. El interés, sobre todo, era conocer si esa teoría avalaba lo que hemos conocido hasta el momento, una de las teorías más defendidas hasta el momento, que explicaban el asentamiento en las motillas, que era una época de escasez de agua, una época seca, que por tanto motivó hacer ese pozo fortificado para poder subsistir. Pues bien, esta teoría tiene otra posible hipótesis que ayer desveló en el casino Juan Santi Esteban, al que hoy hemos invitado a nuestra sección de historia. Profesor Santi Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, además creo que le pillamos, no sé si camino o en la propia motilla.
Pues en estos momentos estoy en la propia motilla.
¿La va a visitar?
Sí, sí, sí.
¿Para hacer algún tipo de cata o no le dejan hacer todavía?
No, realmente una visita, vamos a ver, como ayer comenté en la conferencia, el tema de las motillas no era nuestra línea de investigación, sino que hemos coincidido, digamos, en el tiempo. Y entonces por esa confluencia pues ha salido el tema. Con lo cual físicamente yo todavía, personalmente, no había tenido la oportunidad de visitar la motilla. ¿Y así? Había visto otras motillas, pero no la del Azuero.
Y así, de un primer vistazo, ¿cuál es la impresión antes de adentrarse en ella?
Impresionante, sencillamente impresionante. O sea, tanto por la magnitud de la estructura como por los trabajos que veo que se han hecho de conservación y de presentación. Yo en estos momentos la verdad es que estoy impresionado.
Bueno, pues antes de que empiece esa visita, nos ha hecho un hueco para contarnos parte de lo que se contó ayer en esa conferencia que organizaba el portal tablasdedaimiel.com. Juan Santi Esteban, como saben, forma parte de ese grupo Paleo Las Tablas, del que ya hemos hablado aquí y también en esta sección de historia, junto a Silvino Castaño o Alberto Celis del Museo Comarcal, y estudian cómo ha ido evolucionando el clima en las tablas de Daimiel a lo largo de los últimos años y también de esa época de la que estamos hablando, de la época de las motillas. Y entre los datos que se expusieron ayer, profesor, encontramos que precisamente en la época de las motillas, de ocupación de las motillas en esa edad del bronce, no fue especialmente una época seca, sino más bien lo contrario, ¿no?
O sea, los datos que existen a nivel mundial indican que el periodo de ocupación de las motillas corresponde con un periodo ligeramente más cálido y húmedo que el actual que estamos viviendo. Ya en el entorno de las motillas existen algunos estudios previos que confirman esto, y de hecho hay estudios de otros investigadores sobre el grano encontrado en las motillas que indican que ese grano no se regaba porque el clima era húmedo, y que lo que sí que hubo fueron sequías anteriores y posteriores a la habitación de las motillas. Nuestros estudios por otros medios, en los que hemos hecho un trabajo, digamos, temporalmente más continuo, nos indican lo mismo, que es una época en que, en principio, hay una mayor disponibilidad de agua que en los momentos precedentes o posteriores. Entonces, en ese sentido, parecen confirmar hipótesis de otros equipos que lanzaron con anterioridad y realmente pues plantean el replantearse el origen de esa estructura.
Claro, porque a la luz de estos datos, de lo que aporta Paleo Las Tablas, cabe otra interpretación, por ejemplo, para ese pozo o ese asentamiento.
Pues sí, habría que ver. El problema está en que claro, desgraciadamente no hay muchas fuentes de información paralelas, pero habría que plantearse otras posibilidades, como que fuera un problema de calidad de agua, que ellos lo que quisieran conseguir fuera agua de mejor calidad para alimentar, o que lo que sí, no, el que fuera más húmedo no significa que aquí hubiera agua continuamente. Los ríos ya sabemos que en invierno o primavera llevan agua, cuando llega el verano ese agua desaparece del cauce, y ellos con el pozo, sin embargo, consiguen que todo el año tenemos agua. Son hipótesis que lanzamos ahora en este momento, que no son interpretaciones que de momento sean justificadas, pero son posibles vías de investigación.
Eso lo tendrán que confirmar los arqueólogos, que son los entendidos en la materia. ¿Ha habido ya algún contacto con algún grupo de investigación o con, por ejemplo, el propio arqueólogo aquí de la motilla?
Precisamente estamos con él charlando del tema, y la verdad es que me parece que es una persona que tiene unas ideas muy claras y muy muy coherentes sobre el tema. Nosotros también, que estos resultados son relativamente recientes, o sea, nosotros la primera vez que lo hemos presentado esto en el mes de abril, no me acuerdo exactamente si ha sido abril, mayo, de este No, perdón, ha sido en verano, julio de este año, con lo cual tampoco es que haya habido mucho tiempo para entrar en contacto y discutir con otros grupos estas uh-huh. ideas. Uh-huh. Digamos que son relativamente novedosas.
Uh-huh. Será a partir de ahora cuando puedan elaborarse esas nuevas hipótesis, ¿no?
Perdona, es que no te oía bien, que sí. La cobertura aquí es un poco larga.
No, digo que será a partir de ahora, una vez que ya son públicos esos datos, cuando se puedan elaborar nuevas hipótesis y también reforzarlas con más investigaciones.
Exactamente, ahora ya hay una vía nueva para poder buscar indicios que apunten hacia uno u otro criterio o dirigir las investigaciones ya hacia uno u otro punto y ya clarificar mejor cuál de las hipótesis puede ser la más razonable.
Y luego también lo que quiso dejar claro ayer en la conferencia es que no hay una época en la que todos esos años, estamos hablando de 800, casi 1000 años de ocupación en las Motillas, pues hubiera una sequía tan prolongada o una época de lluvias tan prolongada, sino que hay cambios, pequeños micro cambios en cada época.
Exactamente, hay unas tendencias generales y vamos a pensar un poco ya incluso desde nuestro punto de vista, ya no hace falta irnos 3.000 años atrás. Uh-huh. Si tuviéramos 800 años de sequía continuada, no resistimos nadie. O sea, no podríamos, ni hoy en día, ni siquiera con las bombas modernas que podemos bajar cientos de metros en profundidad para conseguir agua, no aguantaríamos 800 años de sequía. Realmente hay unas tendencias en el clima, vuelvo a insistir, estos cambios climáticos que hay para este periodo tan próximo de la historia no son grandes cambios en que vengan unas crisis de una sequía y esto se convierta en un desierto, o una inundación y esto pasen a ser ríos con bosques. Son ligeros cambios que el hombre sí lo notaba, porque claro, explotaba una parte, digamos, más o menos superficial del agua, uh-huh. y claro, a poco que cambiara, lo notaba.
Claro, es así, es lógico pensarlo. Y ya al margen de esta relación con las Motillas, que es tangencial a la investigación de Paleo Las Tablas, ¿qué estamos extrayendo para el estudio del ecosistema del humedal con todo lo que está trabajando este grupo de investigación? ¿Qué conclusiones más importantes podemos contarle a la gente de Aimiel que pueden servir para mantener este ecosistema en el siglo XXI con lo que sabemos de lo que pasó hace pues 4.000 o 2.000 o 500 años?
Bueno, como he comentado, el clima, aunque si tengamos la hipótesis de que es más húmedo que en la actualidad, tampoco es que sean unas diferencias brutales. Mm. Pero lo que sí que nos permiten ver es cómo el humedal, sin que el hombre tuviera una actuación agresiva contra él, funcionaba, y ver cuando había un cambio a mayor sequía, por ejemplo, cómo reaccionaba y si era capaz de recuperarse él solo, sin necesidad de ninguna intervención. Esto nos da una idea o nos permite saber si ante determinados cambios que podemos nosotros agravar por obras que hagamos, por necesidad de gestión del agua que no sean de acuerdo con el ritmo natural, si el sistema va a tener capacidad de recuperarse o no. Eso digamos desde el punto de vista ecológico. Por otra parte, el humedal también nos da un servicio, aparte del, digamos, la belleza del humedal o la riqueza ecológica que hay, el humedal también es un sistema de alerta que nos está diciendo cómo está nuestro nivel de recursos hídricos. Nosotros necesitamos el agua para vivir, necesitamos el agua para beber, para un particular, para generar alimentos, para la industria, y estos sistemas tan sensibles son los primeros que nos van a avisar de si vamos a tener ese agua o no la vamos a tener. Y en ese sentido, digamos, es como tener una alarma en casa que nos va a permitir prever qué es lo que nos va a pasar como no tengamos cuidado.
¿Y está pitando esa alarma ahora mismo?
En estos momentos da la coincidencia de que estamos teniendo unos años una tendencia de una mayor disponibilidad de agua por las lluvias que estamos viendo, aunque este año no haya llovido tanto, y llevamos una serie de años que está lloviendo un poquito más, con lo cual el sistema da una apariencia de, bueno, en cierta manera se está recuperando, pero cuidado, no es una recuperación definitiva. Estos cambios, muchas veces lo que pasa es que nos quedamos con instantánea, que vemos ahora las tablas inundadas, vemos los ojos que en algunos puntos vuelven a manar. Entonces es una instantánea que, dependiendo de cómo vengan los años venideros o de lo que nosotros hagamos con el agua que hay en estos momentos, puede que se nos repita o que no. Uh-huh. Ese es el problema fundamental. Estamos en un punto crítico que, si lo gestionamos bien, podemos tirar para adelante con el sistema. Si nos despistamos y nos confiamos porque creemos que lo hemos recuperado, a lo mejor lo perdemos.
Y dentro de esa vigilancia, entiendo que también será muy importante la calidad de las aguas. Estamos escuchando en los últimos tiempos los problemas de contaminación que puntualmente llegan al sistema, como lo nombra el profesor Santi Esteban. Este elemento es clave también para esa recuperación, no solo agua en cantidad, sino también en calidad.
Exactamente. El sistema, en principio, el sistema de las tablas es un sistema que curaba el agua ya en origen. Porque, de hecho, las praderas de ovas, que hay unos tablazos, son un elemento capaz de limpiar el agua. Uh-huh. Si nosotros ese elemento que purifica lo perturbamos, porque a veces por problemas industriales, por roturas, aportamos contaminantes que dañan esas ovas, estamos menguando la capacidad de limpieza del agua del sistema. Se quiera que no, ese agua, por otra parte, infiltra a los acuíferos que estamos explotando, con lo cual también nos empobrecemos estos. Entonces uh-huh. es un círculo vicioso. Si yo ensucio las tablas me ensuciarán también el agua. Y con el agua que se me puede generar en otras partes, en las charcas de vertidos, o los problemas que se están mencionando por las zonas de la Albuera o del Escondillo, por ahí se mete agua sucia, al final somos nosotros los que vamos a disponer de ese agua y los que nos la vamos a tragar. Entonces sí, es un problema de calidad. Hay que reconocer que el agua de las tablas no es un agua de buena calidad, pero es que la podemos hacer mucho peor.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esas dos caras, ¿no? Con la posibilidad de gestionar esta abundancia de agua y también con el peligro que puede estar detrás de no tomarnos muy en serio todas estas advertencias de la contaminación o de la recuperación natural del sistema de las tablas de Aymiel. No le vamos a robar más tiempo porque queremos que disfrute bien del yacimiento de la Motilla, así que de nuevo muchísimas gracias por atender este ratito a Radio Aymiel y seguramente no será la última vez que le llamemos.
Esperemos que no y muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós, buenos días.
Adiós.
Ya lo han escuchado, ya hemos traído un pedacito de las últimas investigaciones que se están haciendo en nuestro querido Parque Nacional y que también pueden servir para arrojar luz a lo que pasó en la época de las Motillas. Son las 10:37 minutos, nos queda todavía programa y nos queda todavía hablar de igualdad y de consumo. Tenemos pendiente la consulta con Gema Valiente y también una conversación con las profesionales del Centro de Mujer.
Emisoras, hay muchas y